Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es viernes, nos hemos plantado. Bueno, oiga, pues, miren, la primera semana de marzo estamos a punto de cargárnoslas. Tres semanas más y nos habremos cargado ya tres meses de 12. Oiga, lo cual significa una cuarta parte. Una cuarta parte de este año 2021. Que también me da a mí la sensación de que es un año que vamos a desear que pase pronto. El teórico año de la recuperación, el teórico año de las vacunas, el teórico año en el que metemos el virus en un cajoncillo y lo dejamos ahí olvidado y intentamos luchar para ver si sacamos esto adelante, con todo lo que, viendo todo lo que este virus ha dejado atrás. Miren, ¿qué pasará el primer día de haber superado totalmente las secuelas económicas de la pandemia? Pues que nos daremos cuenta de que las calles de las ciudades han cambiado para siempre. Que hay cosas que se fueron para no volver. Miren, ayer, sin ir más lejos, anunció su cierre un tablao mítico de Madrid, el Villarrosa, ¿qué les voy a decir? Todo lo que ha habido ahí. Se fundó en 1911. Bueno, pues igual que Gasapatas o el Café de Chinitas. Pues hombre, un año sin ingresos, un ERTE, todo eso es demasiado castigo para un local que, fíjense ustedes, había sobrevivido, pues por ejemplo, a una guerra civil. Pues la pandemia se lo llevó por delante, como se llevó Embassy, o como dicen que ahora se puede llevar el restaurante Lardi en Madrid, fundado en 1839 por un francés en tiempos de Fernando VII. Allí acudió de incógnito su hija Isabel II. De vez en cuando tenía sus tratos con alguno de sus más allegados en Lardi. Lo visitó Alejandro Dumas, Benito Pérez Galdós. Pues ayer se declaró en preconcurso de acreedores. El Lardi es en sí mismo, como otros establecimientos emblemáticos que están cerrando, un museo en sí mismo. Y no deberíamos permitir que eso pasara. Que cierre, pues, para que el lugar pongan una franquicia de ropa adolescente con música de chunda chunda y todo eso. Pues es un drama, claro que es un drama. ¿Cuántos dramas hay como ese en nuestras ciudades, ¿no? ¿Y esta Semana Santa qué? Se pregunta usted. Pues esta Semana Santa nada, que decía la canción. Porque la Comisión de Salud Pública ha llegado a un acuerdo que veremos si al final lo aceptan todas las comunidades, porque hay tres que no lo ven con muy buena cara. Y eso lo ratifica el Consejo de Política Interterritorial, y que dice que, pues, lo que evidentemente a lo largo de toda la semana y la semana anterior veníamos diciendo, que posiblemente iba a ser la Semana Santa. Cierre perimetral de las autonomías, toque de queda a las 10 de la noche y reuniones sociales de no convivientes máximo de 4 personas. Bueno, a lo mejor eso puede arreglarse y en algunas ser de 6, bueno, ya veríamos. Pues no procesiones en las calles y no procesiones en las carreteras yendo a las playas o a las montañas. Ha torcido el morro Madrid, ha torcido el morro Canarias, ha torcido el morro Baleares, pero ya veremos exactamente cómo queda esta cuestión y efectivamente si en todos los lugares es lo mismo. Y no hay 17 navidades como hubo. Siendo la Navidad completamente distinta a la Semana Santa, ¿eh? La Navidad cursa con reuniones familiares que son el foco fundamental donde es más fácil transmitir el bicho. Reunión de 10 personas en casa, tragedia. Semana Santa es otra cosa. Pero habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver. Pues miren, y la pandemia ayer, 254 muertos, contagios diarios que se mantienen más o menos en 6.000, incidencia acumulada que sigue bajando, poquito, pero sigue bajando, es decir, hay como una especie de estancamiento en la bajada, en estos últimos tres días, ya veremos, bueno, si Sanidad está decidida a ser severa con la Semana Santa. Pues lo que no tenía sentido, perdónenme ustedes, es ponerse a cantinflear en las semanas previas. Con ese cargo de conciencia que tiene el PSOE, por las muertes que a buen seguro se podrían haber evitado el 8 de marzo de hace un año. Bueno, en Madrid, la delegación de gobierno ha prohibido las marchas en la capital de España. Que esto cualquier cosa, cualquier mente sensata lo entiende. De la misma manera que se prohibieron las cabalgatas, se hicieron cabalgatas estáticas. Y oiga, hasta los niños de 6 años lo entendieron. Bueno, sí, pero claro, el discurrir de un niño de 6 años está bastante por encima de unas cuantas mamarrachas que hay por ahí sueltas diciendo que es que aquí estamos criminalizando el feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una decisión, es la decisión que había que tomar y que veremos si se toma en las demás delegaciones de gobierno también, porque ahora la que ha piado nada más ha sido la de Madrid. Los colectivos feministas pues dicen que piensan recurrir, bueno, y el tono victimista y demagogo que se gasta Podemos en general, bueno, ya la ministra de Igualdad ni les cuento, escúchenla.
Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. Y a mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista.
Todo es criminalizar. Aquí todo se criminaliza. Cuando hacen o dicen una cosa que a ti no te... Todo es criminalizar. Pero vamos a ver, ¿pero a qué mujer defiendes tú, Irene? Que eres una demagoga de tomo y lomo. ¿A cuántas miles de enfermas has ido a ver este año en hospitales y en residencias? ¿A cuántos funerales de mujeres has ido este año? ¿Qué has hecho con el paro femenino de España, que es uno de los más altos del mundo? ¿A cuántas comerciantes has visitado después de que tus colegas de la capucha les quemen el local? A las únicas mujeres que tú cuidas son a las colocadas en tu ministerio, a la banda de la tarta, a las trastornadas de la ley del tercer sexo, a las taradas de la ley trans más denigrante para la mujer en el mundo, y a tu niñera. Una analfabeta, como todas las demás, que también has enchufado con nivel 30 para que te cuide a los hijos, que también son los del marqués de Galapagar. Sí, pero ¿qué vienes tú a decir aquí ahora? Lo que entendieron los niños de 6 años, no lo entiende esto. Bueno, en fin. Bueno, y no me digan que no les encantó el último acto propagandístico de Kim Jong Sánchez. ¿Eh? Bueno, ha derrotado a Franco y a la ETA y al Grapo. Él, con una apisonadora, en un cuartel de la Guardia Civil sin símbolos nacionales, sin que suene el himno nacional, con una tanqueta verde caqui, pues pintada de gris para que... y una apisonadora pasando por cima de las armas de ETA. ¡Ay, Sánchez! Vamos, no se ha ido a Irak a sustituir al Papa porque, en fin, como hace en España con el rey, porque le venía mal. Si no, se hubiera ido a hacer el ridículo como lo hizo ayer en este acto de eliminación de las armas y a decir, yo acabé con ETA. Con los Grapo, con Saddam Hussein, con Al-Qaeda, si hace falta. No fueron los demás presidentes. Es que ni el adanista de Rodríguez Zapatero fue. Es decir, ¿que te vas a poner tú ahora aquí la medalla de haber acabado con ETA, con la pisonadora, y quieres que yo te vaya a hacer el coro? Bueno, pues cogió una pisonadora y lo que aplastó fue la memoria de las víctimas. El consenso contra el terrorismo, hasta la imagen de España. Porque ya les digo, ni bandera ni himno. Solo fue un representante de la UBT al que no le dejaron intervenir. No hubo más víctimas. Solo estuvo él. El mismo que pacta con Bildu, investiduras, con Bildu, partido progresista. Eso sí que es. Por ahí tendría que pasar la pisonadora, amiguito. El mismo que pacta presupuestos y hasta el gobierno de Navarra. El mismo que dio el pésame en el Senado por la muerte de un etarra. Se suicidó. El mismo que ha acercado el 80% de estos criminales, el mismo que mira para otro lado cuando homenajean en sus pueblos a estos bárbaros, y por supuesto el mismo que regala las llaves de las cárceles al PNV, para que una vez este los haya acercado, el PNV los suelte. Eso sí que es pasar una pisonadora por la dignidad de las víctimas. Y hoy se va a Barcelona, a la fábrica de Martorell, y no descarten que diga que él se inventó la SEAT. Pues es un tío capaz de presumir de la derrota de ETA. mientras le debe la presidencia a sus herederos, pues es capaz de eso y de más. Madre mía, si Rubalcaba de verdad levantara la cabeza. Y los que estuvieron, en ese momento en la lucha contra ETA. Todos los que estuvieron, que han sido muchos.